¿Te ha llamado alguien de Tudela y de por esa zona?
No.
¿No?
Pues dejé
que... Ya, pero lo de los carteles es bastante...
Aquí
no se sabe qué función tiene.
Quiero decir que luego aparece alguien de que te dice, vi un cartel hace 2 años. Y tú lo has colgado hoy y aparece a los 2 años. O sea que es como...
Sembrar es así. Tú siembras y no sabes cuándo recoges.
Claro.
Bueno, así es. Bueno, pues venga, vamos a cerrar los ojos con esta infusión que tenemos en la mano. Eso es. Eso es. Me permito hacerte respiraciones bien profundas. Simplemente observo cómo está mi cuerpo en este momento. Observo mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental. Y otros cuerpos más sutiles. Ahora voy a hacer las 20 respiraciones conectadas, cada uno a su manera y a su modo. Me quedo observando. No tengo nada que cambiar. Solo observar cómo estoy en este momento. Hacer las 3 respiraciones alternadas, cada uno a su modo y a su ritmo. Voy a volver atrás al último fin de semana en la formación. Me voy a permitir recapitular cómo fue para mí esa doble perspectiva, ser barco, pero también ser gaviota y ser delfín. ¿Cómo fue para mí ese doble papel? ¿Hubo algún momento que me olvidé que tenía que ser barco? ¿Me quedé demasiado en la observación? ¿O por el contrario, hubo momentos donde me costaba mantener la imagen, la visión de la gaviota, del delfín, y me identifiqué mucho con el barco? ¿Cómo fue para ti verte con un barco más experimentado frente a nuevos barcos que vienen a la bahía? ¿Qué me sorprendió positivamente de mí y de mi proceso? Donde vi que había temas que quiero seguir chequeando. Hacemos una breve recapitulación de toda esa vivencia. Vamos a hacer una breve ronda de cómo estoy y cómo ha ido, cómo me está yendo este proceso, ¿no? Cómo lo estoy viviendo. Y también si estáis dando sesiones, si queréis compartir algo, es como un espacio, igual que en la formación, es un compartir desde la vivencia de vuestro proceso personal. Aquí hacemos un compartir, pero el foco está más como en vuestra vivencia profesional o de más desde el punto de vista de acompañar y como esta visión un poco más amplia, ¿no? Y empieza quien quiera. Es que si miro, como que estoy invitando a alguien.
Yo me encuentro raro.
¿Sí?
Sí.
Vale.
Como con, no sé, muy automático todo y sin, o sea, tengo que hacer esto, lo hago y ya está.
Bien.
Y no sé, con poco humor.
¿Poco humor?
Sí. No sé.
¿Y esto desde cuándo? Porque sí. Del taller, del módulo te fuiste.
Bien.
Yo te recuerdo, ¿no? La última sí. Imagen era de estar sí, bastante bueno. Conectado.
No sé, a poco. Vale. Llevo 2 o 3 semanas y no sé.
Vale. ¿Y esto es muy nuevo para ti? ¿O esto ya, o
no,
es que ahora lo ves más?
Ahora más acentuado.
Vale, pero esto ya lo vivías antes, ¿no?
Sí.
Vale. Me viene un texto. Luego, después de aquí, a las 7 hay una presentación de un libro. De un hombre, y en uno de sus capítulos habla de la vieja canción y la nueva canción. Y habla que tenemos como una vieja canción muy instaurada y que ahora nos tenemos que dar la oportunidad de escuchar la nueva canción. Creo que la vieja canción siempre se queda como de ruido de fondo, y es como que nuestra función siempre es poner la nueva canción, ¿no? Me venía un poco eso, que a lo mejor como que te vuelven patrones antiguos, solo que ahora los observas más. No sé si eso te resuena. ¿Esto del automatismo es muy nuevo?
No sé si ha tenido que ver que con el invierno es más difícil hacer cosas.
Bueno, el otoño es otoño.
Y hago menos, porque da más pereza o lo que, no sé.
Bueno.
Pero en el trabajo también estoy como más. También.
Vale.
Más retraído, no sé.
Vale. Bueno, ¿y cómo es todo esto para ti?
Pues un poco mosqueante, porque aunque sea tienda a ser así, no lo veo tan acentuado.
Vale.
Pero intento buscar la causa y no sé.
Vale. Bueno, más que la causa es decir, vale, ¿y ahora qué quiero, no? ¿Y ahora qué quieres?
Que no sea así.
Vale, pero ¿cuál sería una buena afirmación para ti?
No sé, es que me cuesta mucho sacar afirmaciones.
Vale, ¿qué te gustaría?
Pues estar más, como más positivo, no sé, más positivo, sí.
Entonces, ¿qué podrías internamente, como las afirmaciones, bueno, lo vamos a ver este fin de semana, ¿no? Este seminario ya lo habéis hecho, pero está bien como poderle volver, poner el foco, ¿no?, en cómo transmitir algo que cada vez vayáis viviendo más internamente. Las afirmaciones no es tanto una orden que le damos al cuerpo, como un permiso que le damos a nuestro ser, ¿no? Entonces, ¿qué permiso te gustaría darte?
Estar más, no sé, más positivo, pero claro, no sé qué afirmación.
Bueno, eso sería una, ¿no? Me permito cada vez estar más, disfrutar más, o...
Sí.
O sería bueno, porque el ser positivo es como hay mucha idea detrás, ¿no? Como ir a algo más concreto. ¿En qué notas cómo notas que estás más positivo, por ejemplo? ¿En qué cosas concretas lo notas?
En la relajación, igual, más relajado.
Vale. Me permito relajarme y,
¿sí?,
pues, y disfrutar, por ejemplo, de las cosas pequeñas o de los
sí.
gestos. O entonces es bueno también cuando hacemos afirmaciones ir a lo específico, porque si no nos quedamos como en un mundo batiburrillo de ideas.
Sí, pues por ahí iría, sí.
Bueno.
Es un poco raro, las semanas ahí un poco.
Bueno. Vamos bien. Más.
Pues yo estoy igual, llevo también 2 o 3 semanas que me noto muy agitada, como que me cuesta mucho, no estoy durmiendo bien, cosa que es muy raro en mí, porque suelo dormir de tirón siempre, y últimamente incluso el corazón noto 10 días que estoy como arrítmica, no sé, es muy raro, y me acuesto agitada y estoy también muy floja, estoy un poco, estoy chof.
¿Y hay algo que lo genere específico?
Ahora tengo ganas de llorar, pero no quiero.
Ahí hay una caja.
No, no, otra aquí que...
¿La controla?
Sí.
No, ay, no tienes por qué controlar, amor.
Ya, no, me acuerdo un poco de lo que me dijiste, que ya lo sé, el año pasado. Pues que tengo ganas de llorar.
Chica, está bien. ¿Cuál sería el problema?
Pues entre ella y tú nos lo cuentas.
Claro, yo lloro con mucha facilidad.
Yo.
No, no, yo también, pero no tengo ganas.
Y eso es una maravilla. Eso es una bendición, amor. Y si no nos podemos permitir eso, ¿a qué nos dedicamos?
No, que me permito llorar, pero o sea,
sí, vale. Me permito llorar.
Ya has dicho 2 veces.
No, pero... A ver, el tema está que estoy súper cansada de estar en mi pueblo, o sea, esto es algo que lo sé desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que lo estoy prolongando de más y... Es lo que me decías un poco el año pasado, ¿no? Que tengo mucha energía y no la estoy canalizando. Y me aburro un montón en mi pueblo porque no tengo muy poca vida social, cero vida sentimental, mi trabajo tampoco es que sea un trabajo que me encante, ¿no? Por las mañanas y... Últimamente me noto que... Como si estuviese encerrada en una jaula, ¿no? Lo que me decías el año pasado, me dijiste que veías que era como un caballo salvaje, pero muy paralizado, ¿no? Yo me veo así, me veo que tengo mucha energía y que tengo muchas ganas de hacer cosas, pero como que no... Quiero irme del pueblo, pero hasta finales de marzo no puedo. Entonces...
¿Por qué no puedes hasta finales?
Por temas económicos. O sea, yo no me puedo ir antes, además... Mi plan es viajar, tengo ganas de hacer este viaje, pero tengo que ahorrar dinero y aquí en el pueblo también lo tengo fácil porque no estoy pagando alquiler ni nada. Pero noto ya que... Noto agitación. Exceso de energía, que es que no lo estoy canalizando y que no... que es que lo noto físicamente, ¿no? Que...
¿Y qué te podría ayudar?
Pues igual intentar también tomarme las cosas con más tranquilidad, porque sé que es a finales de marzo, que nuevamente me voy. Pero llevo ya muchos meses así. Entonces ya es como que...
¿Sabes? Mi sensación es que si hicieras la dinámica, tendrías por las mañanas tendrías una atalaya desde donde tener claridad de lo que necesitas. Porque toda esa energía del cuerpo, cuando le das espacio, luego ya no la puedes contener, ¿no? Si no, es como que estás ahí sujetando un montón.
No sé si sujetando, es que es como... Es que no tengo alimentos en mi vida diaria en Corilla. La naturaleza, el campo, sí, son cosas que me gustan, pero yo también necesito vida social, necesito vida sentimental, necesito también empezar a hacer también mis cosas de terapeuta, pero como sé que me voy, pues no hago nada. Y claro, estoy llegando a un punto que es que físicamente me noto ya que estoy como... Que voy a explotar, vamos, ya que explote no sé qué voy a hacer. No puedo más de vivir en ese pueblo, me siento como un pájaro en una jaula.
¿El trabajo lo tenías en Corella?
Lo tengo en Logroño. Es un trabajo que es el de ACNUR, sí. ¿Sabes? Que para mí es un trabajo alimentario, que no me cuesta nada, pero que no es nada creativo y en el que me aburro como una ostra también. Y llevo un año ya y entonces ya noto que o cambio pronto
o te pasa factura.
O me está pasando factura, porque ya te yo
está pasando.
Noto que, por ejemplo, estas arritmias en el corazón yo nunca he tenido.
Te están avisando.
O incluso lo de dormir, yo siempre he sido de dormirme como un tronco y últimamente es que no tengo sueño cuando me acuesto, no estoy cansada. Y entonces estoy como... Y me lo noto. Que estoy así desde hace 3 semanas también.
O sea, hazte caso, porque te estás dando muchas señales y mucha información.
Ya. Ahora me voy unos días a París y estoy deseando irme a la ciudad, ver a mis amigos, a mi familia y...
Y hazlo fácil, amor.
Ya, pero es que hasta finales de marzo no veo qué otra solución. Tengo que estar en Corea.
Hay muchas opciones en el mundo. Bueno, vamos a hacer dos sesiones en este fin de semana. Que te
y de hecho ni respirar por últimamente. Me pongo a respirar y estoy tan mental que paro. A los 15 minutos digo, no entro, no conecto, no puedo.
Me pasó igual.
Bueno, hay resistencias y está bien. Es normal. Pero el cuerpo te está avisando. Que yo no sé qué es lo mejor para ti, ¿no? Pero también si para hacer un viaje que te gusta mucho te pegas un mal viaje antes, como que el viaje es aquí y ahora, ¿no?
Ya, es lo que me dice también mi madre y mis amigos, dicen, ¿hasta qué punto te compensa esto que estás imponiéndote para irte luego 4 o 5 meses por ahí? Si igual llegas en marzo y si sigues así te has hecho una birra.
No sé, yo creo que el viaje es aquí y ahora. Y hay muchas formas de hacer las cosas. Ábrete a que pueda ser de otra manera. Porque el cuerpo ya te lo está diciendo. Si puedes, vente mañana a la dinámica.
Voy a intentarlo. Levantarme así de la mañana.
Ya.
Voy a intentar.
Mira, a mí me gusta, mi profesor de constelaciones dice que él no hace... que él impone en sus cursos la dinámica. Dice, porque no es tu caso, ¿eh? Pero me ha venido. Dice, porque si la gente quiere cambiar su vida y no es capaz de levantarse por la mañana a dar saltos, pues entonces cuanto, como que hay una parte interna de transformación por el mero hecho de permitirte hacer la dinámica. Y vas a empezar a mover la energía y en el momento que muevas la energía, el cuerpo va a saber lo que necesitas. Porque si no, me está viniendo un discurso de Osho, que es súper gracioso. Ay, tú sabes inglés, te lo pasaré. Ahora yo lo paso y quien sea. Y dice, si Dios hubiera querido que caminásemos con la cabeza, nos hubiera puesto un trípode o unas rueditas. ¿Sabes? Entonces, Dios quiere que caminemos con los pies. Entonces, es como activar esa parte, ¿no? Para que luego decidas lo que decidas. La cárcel la montamos y la desmontamos. Bueno, ¿y de delfín y de gaviota?
No tengo clientes de reversing.
No, y en la sesión, sí, en el curso.
Ah, en el curso. Yo creo que bien, porque como estuve contigo de observadora, la parte de observación, pues la disfruté un montón y tal. Y luego también hice mi sesión de respiración. Y también me fui con mi vivencia, ¿no? Un poco. Yo creo que bien.
No, eso. Si habías ganado perspectiva de cómo es. Cuando ves a los nuevos, dices, ah, pues mira, ya he avanzado.
Pues que justamente últimamente digo, no he avanzado nada. Y últimamente digo, sigo teniendo un montón de creencias paralizantes y además lo veo tan claro. Que digo, o sea, no puede ser que después de 5 años de formación con Stabi y de todo esto siga todavía con estas creencias de miedo.
Bueno, pero si ya las observas, ya no eres tú. Eso ya es un montón.
Sí, sí.
Un poco de impecabilidad.
Sí, sí, pero yo cuando estoy bien ya me voy a un pozo sin fondo. O sea, no tengo...
Hombre, ya claro, tú y cualquiera. Pero bueno.
Ya es el drama.
Drama queen. Bueno, vamos por aquí.
Pues yo, la verdad es que me siento cómoda haciendo de terapeuta. Y yo lo que me tengo que guardar más es del ego. De, pues eso, como medir mucho, o sea, eso, que no hablen antes que yo. Eso es un poco lo que yo veo que tengo que cuidarme.
No sé, yo cuando se habla de ego a veces me hago un poco de lío.
Pues es un poco, a ver, yo qué sé, pues si en respiración cuando he hecho con amigos, el verme explicando, hablando con ellos en una manera que nunca la he utilizado, sino como más desde el terapeuta, tal, pues eso, ahí me veo la dificultad, ¿no? De escuchar, de empatizar, de, pues eso, de no juzgar y bueno, pues eso, que eso es un poco a mí lo que me cuesta.
Y si hablas de tu mejor amiga que se llama Izas Consuelo y fue súper generosa, cuéntame esa historia desde una amiga que te quiere.
No sé,
que mi impresión es que seguro que lo que me estás contando es la muesca más pequeña del pastel de la visión grande. De todo lo que nos puedes contar y de todo lo que puedes narrar. Que no me creo que sea tan peligroso tu ego, esa es la verdad.
No sé. Pues para mí igual sí, no sé. Sí, a veces es como que me veo haciendo, diciendo y digo, uy, baja un poco o baja, ¿no? Pues un poco con el tono, con el tal. Eso es lo que no quiero, o sea, que lo que quiero aprender y que no, y pues eso, que no se me olvide, ¿no? Que no sé, que yo no sé nada, que tengo que confiar en...
Y sí que sabes también.
Sí, pues eso, quiero saber para que todo esté tranquilo, no sé. No sé,
no explico, ¿no? Sí, no sé. Lo único que me viene de que no creo que estés siendo muy generoso en lo que estás compartiendo. Creo que estás. Cuéntanos algo súper bueno. Algo que te llenes de súper satisfacción.
No sé, pues como que. No sé, estoy contenta con lo que veo, con los resultados, con las devoluciones. Sí. Y a veces digo, chica, no sé, es que no sé, no puede ser, no...
No puede ser. Este es como el chiste. ¿Sabéis pues el chiste de uno que pidió, le aparece el genio de la lámpara mágica y le dice, te concedo tres deseos por sacarme de la lámpara mágica? Y dice, pues mira, quiero tener una casa espectacular, grandísima y muy bonita. Y ¡buah! Aparece la casa y dice, y ahora quiero que me la llenes de tías que están buenísimas y que todas quieren estar conmigo. Y ¡buah! Aparecen ahí todas las tías que parecía casi una fiesta de la Playboy. Y dice, ¡no me lo puedo creer! Y hace tapón.
Desaparece.
Pues eso.
Pues me recuerda un poco eso. Sí, porque no me contas lo de la casa y lo de las titis, es que lo de él no me lo puedo
No, creer. Pues eso es que me resulta fácil, o sea, sencillo, pero luego digo, ¿cuánto de ego ha habido en las sesiones y cuánto, no sé, es como... No sé,
vale, ¿cómo te sientes emocionalmente cuando las haces?
Es, no, pues como que me tengo que recordar continuamente de que, de eso, de que es un intercambio de energía, de que es, no sé, como...
¿Y qué pasaría si te pudieras sentir satisfecha? Sin más. Orgullosa. El orgullo es algo muy sano.
Ya, igual no me lo permito, no sé. No sé, no sé. Igual a ver si me meten un tortazo.
Bueno, pues ya, si para meterse uno, hostia, siempre hay tiempo.
No sé, sí, sí, no sé, es que es... No sé, eso.
Vale, intenta contarnos que te va bien sin peros.
Pues, tampoco siento que me vaya bien. Pero cuando hago, pues siento que sale bien.
Vale.
Vaya.
Ay, por favor, qué lío. Estoy acabando. Bueno. No sé, pues igual me censuro mucho, no lo sé. Eso es un poco que me quieres devolver.
No sé, sí. No, pues yo qué sé, pues si sí, tenemos ego. Osho dice en un discurso: mira, si estás contento y alegre y es egótico, pues quédate con eso, ¿sabes? Pues no bienvenido
a lo que pasa que igual es que tampoco me lo termino de creer, ¿no? Porque con la craniosacra todo el mundo también, ¡buah, eres buenísima! Y yo, ¿pero qué buenísima? Ni que, ¿no? Pues eso como que no.
Eso también es egótico, amor.
Como egótico.
Egótico. De, también es muy pues egoico. Eso. De eso. No, no quererte creer.
Eso, igual también, pues sí.
Hay mucha soberbia también en el, o sea, que, sí, que, sí, sí. Que hay mucha trampa también en eso, ¿no? No sé, yo pienso en los niños pequeños que aprenden a andar y para ellos el orgullo es básico. Porque es tan difícil para un niño pequeño aprender a andar que cuando consiguen dar un paso y lo consiguen, la super satisfacción que sienten es lo que les permite volver a hacer el mega esfuerzo de volver a intentar dar un paso. Y luego se vuelven a caer. Pero el orgullo que sienten de dar el paso, y ahí el orgullo es sano y es constructivo.
Pues eso.
Y es poder reconstruir nuestra capacidad de sentirnos orgullosos. Y eso no significa que luego si la has cagado, la has cagado y lo reconoces. Pero también tener la capacidad de ver dónde no la has cagado y dónde estás acertando. Y celebrarte.
Sí, sí, eso es la verdad, porque bueno, pues... Sí,
eso. Entonces bien, ¿no? Resumiendo...
Sí, estoy bien en ese sentido, pero pues eso... No, pues eso, ay, es que como que tengo que recordar, no sé, no quiero tampoco aburrirme, ¿sabes? De que todo salga tan bien, o sea,
no,
bien.
Tranquila, que la vida, la vida ya te digo yo que no te va a dejar.
Mira, pues eso, esto es como que me tengo que recordar eso, de decir, tía, qué bonito, disfruta, tal, es un poco lo que yo me tengo que recordar a mí misma.
Qué bueno,
sí.
Qué bonita. Tranquila, que pa' hostias ya está, ya bien solo. Bueno,
pues ahora yo, a ver, yo en el curso, claro, muy bien, ¿no? También porque observas el camino que hemos hecho y bueno, que un año es muy rápido para hacer tantos cambios y ver tantas cosas de un
Y luego también, por ejemplo, pues cuando con los que yo respiré, pues hablaban, pues sí que hay diferencia de apreciación, mucha diferencia de apreciación, ¿no? Y también coincidía un poco contigo en las cosas que un poco les sacabas y les decías, ¿no? Aprendí mucho también en esos acompañar, de que lo propio personal, hombre, está ahí, ¿no? Está ahí, pero no debe involucrar al otro porque el otro es otro. No, no tienes nada con él, con esa persona, ¿no? O el que tengas es otra cuestión, otra historia. Que no tiene que ver. ¿Qué
importa la cocina? La cocina y luego la puerta de madera.
Y luego, pues yo me he tirado a la piscina y tengo dos: un hombre y una mujer, muy diferentes, muy diferentes. Pero lo que me asombra, y eso no puede dejar de asombrarme, es cómo en tres sesiones. En la mujer ha habido muchísimo cambio porque se ponía una tetania así, así, así y ha desaparecido y tenía unas sensaciones corporales después de una sesión muy dura, las sensaciones muy tremendas. ¿Cómo que se me vienen todos a mí los temas? Y terminó con eso, con unas sensaciones muy buenas y así, sin tetania. Y el hombre le cuesta mucho, pero aún así me vino luego contando cómo había estado pensando y viendo cosas desde distinto punto de vista, ¿no? Que casi parecía que no había ningún avance, ¿no? Porque le cuesta mucho respirar, tiene mucho control, no mental, y eso. Y luego en cuanto a mí, pues... A ver, me da miedo, ¿eh? O sea, me da un poquito miedo porque como es que es meterse a saco, ¿no?, en la vida de otras personas. Y claro, ellos vienen como buscando también una solución que tú no le puedes dar, pero tienen que encontrar ellos, ¿no? Y me hace ver también... la necesidad de la compasión. Siempre me acuerdo de ti porque eres tan compasiva, tan, ¿sabes? Tendemos como a juzgar, a ver qué cuando con los años que tienes y no te solucionas tú.
Con la de cursos que llevas.
Claro, ¿sabes? Sí, esta mujer, por ejemplo, pues ha hecho una toma de conciencia y está haciendo muchos cursos, ha hecho un máster de crecimiento personal. Ella es psicóloga, pero hay unos nudos tremendos, tremendos, ¿no? Pero entonces yo también estoy contenta porque de cada sesión, cuando luego leo esto, que hago las tres columnas, que es fantástico.
Ah, qué bueno, la estás usando como herramienta.
Es fantástico porque se ve cómo se repiten las cosas a lo largo de lo que te cuentan a partir de la primera, del primer, digamos, golpe, ¿no? Cómo se con distinto cariz, pero se van como repitiendo y nunca solucionado. Y bueno, pues veo eso, que hace falta tanto amor y tanta compasión, ¿no? Y bueno, espero que eso a mí, que no se me olvide. O sea, como que en cada sesión yo he ido aprendiendo también cosas de mí, ¿no? Pues eso, entre que la primera sesión querer que las cosas sean como yo pienso que tienen que ser y luego después como quedarme un poco en suspenso, ¿no? Y ver, sin embargo, que la cosa, la respiración la acompaña y ayuda y que al final de la sesión, digamos, la persona se va, está contenta. Y luego eso, ver que lo que funciona es el acogimiento, la compasión, la entrega a ese momento sin ningún prejuicio, decir así. Así que bueno, yo estoy contenta, me preocupa, pero veo que bueno, como dije el otro. otro día también, esa energía funciona por su cuenta. Estoy completamente segura, segura, segura.
Bueno, lo único que sana es el amor. Y luego nos inventamos una técnica, pero da igual la técnica.
Lo pido porque sea capaz
de lo ego.
Y entonces ahí no hay ego ni nada. No hay entrega y compasión. Compasión de que tú vas a ayudar a salir de su sufrimiento.
Y si hay ego, pues tú quieres también.
Y si hay ego, pues como te has dado cuenta, ya, es, ya. Eso ya está pasado.
Es bonito lo que explica el password del ego, que es una estructura necesaria. Porque si no parece como que se
demoniza, ¿no?
Se demoniza. A mí me gusta mucho la visión que da el password del ego. Algunas conferencias de... Luego miro a ver alguna que hable de eso, porque está bien leerlo, entenderlo. Bueno, estamos haciendo ronda rápida de que ni ha sido rápida ni ha sido de lo que yo quería, pero da igual. De cómo ha sido ser gaviota y delfín a la vez que barco, y cómo es ver a los otros barcos nuevos siendo un barco que ya lleva un año, pero bueno, que como fue en el último seminario, ¿no? Esto de estar. Ah, bueno, que tú no estuviste en la parte del año del viernes pasado, ¿sí? No, pero en el principio, que hablaba lo del ser gaviota y ser delfín. Bueno, nada, que como lo llevabais, cómo estabais y qué os apetecía compartir.
Pues ya creo que hasta lo comenté el último día. Cuando ves la progresión de las personas y tal, que mira a nadie. Pero está guay, está sí, aparte de uno mismo. Pero ya no puedo decir mucho más. Me acuerdo, me remito, o sea, tengo la barba que hace daño.
Sí, todo el pelo que hace.
Y respecto a la gente que. Con la que haces sesión, tanto te refieres a los más a los.
No, que cómo os habéis sentido vosotros en ese doble papel de observadores y de vivir vuestro propio proceso.
Bien, yo me tuve muy vigilante, creo, todos los tres días. Y bueno, también es verdad que el curso para mí es diferente. Es decir, que no es el mismo curso del anterior. Y este primer seminario pues era como totalmente nuevo.
Bueno,
y
lo
era,
de hecho.
De
facto.
La comparación tampoco. No, para mí no había tanto a comparar. Por ejemplo. O sea, que con la novedad pues te tiene más adentro, claro.
Claro, eso es.
Me dejo algo.
No sé. Bueno, pues nada. Pues os cuento de nuestros cuatro pilares, ¿vale? De cara a la profundización. Hablábamos del tema de las desviaciones, que quería hacer noviembre, diciembre y enero, quiero dedicarlo a las desviaciones. Luego el tema de psicología espiritual, quería hacer febrero-marzo, y luego el tema de actitud y presencia terapéutica, y el trabajo personal, que en realidad está en todo, ¿vale? Entonces hoy ahora volveremos a hacer lecturas de la respiración, y en noviembre estuvimos haciendo esto de observación, que observo que está pasando en la la sesión, intervención, ¿no? ¿Qué hago? Y efecto, ¿vale? Y eso es lo que estuvimos observando, que luego lo comentamos el miércoles. Vale, la propuesta de observación ahora es observación, intervención y no efecto, porque también pasa a veces. ¿Qué haces si no hay? ¿Vale? Y vamos a explorar eso un poquito. Entonces lo vamos a explorar a lo largo del sábado y del domingo. Y hoy para hacerlo, pues sí que me gustaría tener un voluntario o voluntaria para respirar y un voluntario o voluntaria para hacer la lectura de respiración.
¿Me pongo yo a respirar?
Sí, bueno. ¿Y quién quiere hacer de, para ayudar en la lectura de la respiración?
Mira la info.
Bueno, pues te puedes tomar la cabeza ahí, sí. O donde quieras, bueno, sí, ahí está. Este es. ¿Y qué le apetece?
Solo, ¿eh?
Sí, ya veo.
¿Eh?
Que no tengo que nada de
que te vas a hacer tener que gestionar tú solo, digo. Es de puta madre. ¡Oh, genial!
Autogestión. No es para ser esto autónomo. Venga, venga, ¿qué? La otra vez empecé yo, ¿eh?
Okay. Ah, la otra vez lo hiciste tú.
Y yo también.
¿Tú también? Entonces solamente me queda irme aquí para forzar.
Oh,
se me es que acabo de llegar ahora.
Pero
así,
es un poco también de que ha oído el tema, ¿eh? Lectura del cuerpo.
Pues igual,
sí, hacer lectura de respiración.
A saco. ¿Qué tal? Para hoy. En mi cuerpo estamos aquí. Bueno, eso. Bueno, yo lo primero que veía del cuerpo es las costillas. Eso me ha impactado, no más que ponerme. Están hacia afuera, ¿no?
Luego con las mantas es muy difícil también hacer estas lecturas, ¿no?
Sí.
A mí se me olvida un poco lo de la respiración y así, sí. Pero lo de la postura de la persona.
Yo la otra vez le dije a la chica que se quitaba primero la manta. No le dije que quitar la ropa porque es una mejor de para ella.
¿Y cómo interpretarías eso?
Pues, bueno, me acuerdo del caso de Enrique que te comenté, que fue uno de los primeros que tuve que me fijé que tenía las costillas hacia afuera. Una barbaridad, ¿no? Era como que había habido un cambio de forzar de alguna manera un tipo de respiración, ¿no? Más en la parte abdominal, que había hecho que se abriera más las costillas.
¿Puedo preguntar? ¿De pequeño o de más mayor?
Yo entiendo que eso viene desde pequeño. Eso entiendo que para llegar a una abertura así tiene que ser algo ya. No sé, ella tiene más experiencia que yo,
pero. Pero yo creo que es como de sujetar la respiración, ¿no?
¿O tiene que ver con la coraza o
en la inhalación?
Yo lo interpreto como armadura, ¿no?
Armadura.
Yo lo interpreto más como que hay mucha más respiración en el abdomen, con lo cual hace que con el tiempo.
Claro, pero eso es
las costillas se van.
Aquí no hay flexibilidad.
¿Cómo?
Sí, porque aquí no hay flexibilidad, porque esto es una armadura. En realidad estamos diciendo lo mismo.
Sí. Pero vaya, para mí ya es una persona que ya visualiza mucho, ¿no? Que está muy en la mente y que tiene, voy a decir, más fantasía. De hecho, por ejemplo, Enrique me pregunta, ¿estás bien? Estoy muy bien, está así.
Hmm.
No sé, ya funciona. apenas hay movimiento de pecho, hay más movimiento de estómago. Sería como si hubiese un poco de tensión, ¿no? La mandíbula.
Sí, aquí. Detrás de las orejas está como la tensión.
¿Cómo?
Detrás de las orejas, desde aquí, se ve como la tensión, ¿no?
Pero bueno, también de otra vez ya está muy bien. Bájate de hombre, así.
¿Haces algo temprano?
Tú te rajas y yo te invito un gin tonic luego, ¿no?
Entonces sí.
Así se ganan los 2000 puntos.
No sé, ¿tendría que decir algo más a nivel de estructura corporal?
No, porque te llame la atención, si algo tenéis que queráis llamar la atención, si no, pues lo puedes invitar a empezar y observar un poquito.
No sé si también puede estar vinculado, porque no estoy pensando, pero por ejemplo, también David, el otro que tiene las costillas como muy abiertas. Pero ninguno de los dos es deportista activo. No creo que sean de tu signo, ¿no?
Hombre, no mucho, mucho, no, mucho, pero sí que hago bici o.
Que no es súper mal deportista.
No es deportista en plan a sacudir.
No, pues es, ellos igual, ellos hacen algo, pero no hacen ninguna barbaridad.
¿Estás cómodo, Igor?
Sí.
¿O está torcido también?
No, está bien.
Ah,
vale. Sí, sí.
Una cosa que me choca es que normalmente parecería como que el pecho tiene que estar lo más alto, ¿no? Porque está la caja torácica y tal. Sin embargo, el enlace como más caído. Como que esto de aquí es lo que está más elevado. Sí.
¿Esto es más elevado que esto?
Sí, sí.
Sí.
Es la quinta cosa.
¿Desde la quinta costilla?
Sí, desde el pecho.
¿Y dices que esto también tendría que estar a la misma altura?
Yo creo que debería estar un poquito más alto, ¿no? Vaya, no sé.
Bueno, llama la atención, ¿no?
Sí.
Como que hay...
Creo que cada uno tiene su estructura.
El pecho muy alto, o sea, el pecho normal y esto como sobresaliente. Sería casi el diafragma, ¿no?
Sí.
Sí. El arco del diafragma.
Y si estoy más aquí, ¿es normal que esté tan bajo? Porque estoy más aquí, ¿no?
No lo sé, vamos a verlo.
¿Qué te parece si nos ponemos a respirar un momentín? A ver qué pasa ahí. Espero, digo.
Estoy de acuerdo con tu asiento.
Yo creo que quizá tiene más respiración aquí que en el pecho, aunque sí que cuando entra un poquito más va levantando más. Pero quizá lo que noto es como que la respiración, como que le falta vida. Falta alegría.
¿Es
más
rápido?
¿Eh?
¿Es más rápido? Un poquito superficial,
¿verdad? Sí, rápido. Yo, a mí lo que me ha chocado más ha sido la falta de vitalidad.
¿Y qué harías ahí? Si quieres hablar, más que decirlo.
también sería preguntar a ver cómo se siente, a ver qué es lo que hay detrás.
No lo siento.
¿Cómo te sientes?
Pues eso, poco activo.
Poco activo.
Poco vital. Llevo así como 2 semanas. Que de normal tiendo a ser así, pero ahora pues un poco más.
Entender un poco más por qué se duerme. Si no hay vitalidad, hay vital aburrimiento. Te acabas durmiendo, ¿no? Yo lo que gestionaría ahora, lo probaría a gestionar, sería que intentase respirar más en el pecho, ¿no? Como que llevar, para que tuviese más emoción. O hinchase más aquí. Entonces lo que me he encontrado con clientes hombres, que les hincha más el pecho, pero como no lo sienten, no lo hinchan. Entonces esta es mi... Mi cosa que ya la consulté con ella en su momento, y es lo de las manos. Que ellos mismos se pongan las manos, una mano en el pecho y otra mano en el estómago. Y a partir de ahí, ellos vean cómo el pecho se queda, está parado.
Y tomen
conciencia corporal del tema. ¿Qué te parece, Ivo, si probamos?
Pero no estoy yo de sobra, ¿eh? Sin falta de.
No, de lo que trato, sé que no notas el pecho.
Sí.
Lo que creo que notas es la diferencia de alturas.
Ah.
O sea, es decir, al respirar, como al hinchar más el estómago,
sí,
se hincha más, y ahí tienes que tener un poquito más de consciencia, a lo mejor hinchar más el pecho. ¿Vale? Tú pruébalo. Si te va bien, te va bien. Si no te va bien, te pago el cubate igual, o sea, no hay problema. Notas, ¿no? Como esa sube y esta apenas sube.
Este apenas sube.
Exacto. Entonces lleva ahí la conciencia, a ver si consigues que... No, deja que las manos ahí, sí.
¿Cuál ha sido? Que ha cambiado el ritmo de la respiración.
Ahora está más presente.
Y la cualidad.
Y la cualidad.
Es un tema cualitativo,
sí.
Sobre todo.
A ver.
Siéntelo un poquito en el cuerpo. Es como que ahora es dueño de sí mismo.
Sí.
Ahora está en su cuerpo. No es una respiración mecánica para contentarle a él. Ahora no, porque empezamos a hablar. Se está perdiendo un poco esa familia, pero esto a veces pasa en las sesiones. Es como que la persona entra en el flow y ahí cambia la atmósfera. Y eso lo tenemos que sentir más con el cuerpo. No es una cosa que se... No es tanto descriptible como que lo siente. Sí.
Incluso hasta la expresión, ¿no?
Parece como que hay placer también, ¿no? Presencia, placer.
Eso ya lo contrario de mecánico.
Claro. Porque lo que estamos haciendo es aprender a vivir. Dejar de ser autómatas para estar vivos, ¿no?
Y ahora vería que está ahí con él, aguanta, ¿no? En ese punto ahora que
van a soltar.
¿Por qué me interpretarías eso?
Bueno, porque hay un miedo, ¿no? A dejarse de seguir totalmente ahí.
¿Y qué harías con eso?
Pues nada, le pago el cubata para que lo suelte ya.
Te vas a terminar las sesiones.
O de terminar.
Yo me apunto a tus sesiones. Cogite.
Eso que estás usando es un buen recurso.
Lo sé. Y además a él le interesa mucho este recurso. Si no, se lo toma muy en serio. Y hay mucha exigencia. Y él necesita soltar ahí, ¿no? Desdramatizar y...
O sea, ¿me veis patrón de exigencia?
¡No!
No, digo en serio, es que no. Sí, tú me veías a mí, patrón de exigencia, no sé si eres. O hemos hablado de eso y yo no me he dado cuenta.
Bueno, yo sí.
Picha que ahora estás conmigo.
Sí. Eso, es que por eso me ha pillado de sorpresa.
Claro, entonces, pero yo ya... Lo que ha dicho ella, ¿no? La primera respiración no era para ti, era para mí. Era para contentarme a mí. Entonces estabas intentando hacer la respiración, voy a decir, casi perfecta. Pero que no había vida. Ahí no había alegría.
Sí, pues me pasó también la última respiración que hice con él. Que entraste tú y me dijiste, así no vas a conectar.
Con Elena, ¿no?
Con Elena. Yo estaba ahí todo convencido de que lo estaba haciendo bien técnicamente y me dijiste así, no hay manera.
Claro, porque es técnico.
Claro. Y en casa cuando estoy solo me pasa igual.
Que entras en la técnica.
Hasta que me empezaste a dar caña, entonces entré, que me pareció muy violento. Hasta que me entré, me pareció muy forzado.
Pero fíjate que ahora ya tienes un recurso para ti. Y es tener tu presencia contigo mismo. Cuando tú hagas en casa la respiración, el hecho de tocarte, de estar ahí presente, fíjate que no, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, estabas conectando mucho más, ¿vale? Estabas mucho más presente. La respiración era, voy a decir, muchísimo más viva que la otra, vamos, como de aquí a Lima. El problema es que ahí detrás hay un miedo, ¿no?, en entrar en eso, porque estás tocando emociones. Entonces, cuando tienes las costillas tan abiertas, pues no, es porque, en mi opinión, había mucha más racionalidad. Y la racionalidad es un recurso muy bueno para la coraza, ¿no? Para no tocar las emociones. Entonces, cuando me acuerdo de las primeras sesiones que hacía con Emi, me decía, aguanta la respiración, aguanta la respiración. Y yo decía, pues, no toco. Pero claro, el miedo a tocar según qué emociones, en determinado momento, inconscientemente está. Luego ya, mira que vas avanzando, pues ya sé que la vas haciendo más circular.
¿Y ese patrón de exigencia? O sea, ¿tú lo ves en el sentido de que estoy muy pendiente de respirar bien?
No, yo creo que lo más importante que tú tienes que ver ahí, en mi opinión, es el hecho de si vas de niño bueno, que quieres contentar al otro. ¿Vale? Entonces da igual si es Noemí, si es Ino, si es Itascun, quien sea. Si tú tienes la necesidad de contentarle,
¿vale? Estoy pensando más en el que tengo al lado que
en ti mismo, correcto.
En mí.
Entonces eso hace que estés más aquí, más en la cabeza, más que en ti, porque no lo estás sintiendo. Entonces poner las manos te obliga a sentir tu cuerpo y a centrarte más en ti, que es lo que tienes que hacer, claro.
Vale. Sí, por ahí eso lo veo, sí.
Bueno, más que verlo, de verdad es que lo sientas.
¿No? O sea, que me cuadra, vamos.
Que lo experimentes en ti mismo, ¿no? Eso. Y que veas cuánta energía pones en el otro. Cuánta energía pones en contentar a la otra persona y cuánto te pierdes ahí.
Igual tiene que ver, no sé, se me ocurre, ¿eh? De contentar al otro en el sentido de no darle problemas, porque eso lo he hecho mucho con mis padres.
Pero ¿qué tal? Bien, niño bueno.
¿Qué tal? Bien, ya hablé contigo de esto. Exacto. ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal en el trabajo? Bien, 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 y no contarles nada. En el fondo, y me dijiste, pues estás haciendo lo contrario.
Exacto.
Estás haciendo de padre cuando va.
Exacto.
Cuando es al revés.
Pero que ahí te estás perdiendo tu vida.
Exacto. sigo siendo así, de... Bueno, no hay problemas. De cómo pasar desapercibido para no dar problemas, ¿no?
¿Pero qué es un problema? De cuénteme lo que tengo yo. Eso sí, vamos, no te la manera. La gente quiere decir, la realidad es un problema, si no. Ok, tú tienes que ver si es más para contentar al otro, para no perder el amor del otro. Si lo que hay detrás a lo mejor es un
miedo
a perder
el
amor.
¿Y si es el miedo a expresarme? Más que...
Miedo a expresarte es miedo a perder el amor del otro.
O sea, en el fondo el problema es perder el amor del otro.
Claro.
Más que miedo a expresarme.
Claro. Porque si tú no tuvieras miedo a perder el amor del otro, te expresarías tal cual.
Claro.
Pero si tienes miedo a perder el amor del otro, ¿qué vas a hacer? Lo que sea para que el otro,
claro,
no te deje.
Sí.
Por ejemplo, táctico de camello, ¿no?
De capillo.
No de camello de drogas, ¿eh?
Me has hablado de gin tonic y ya estaba recién.
¡Bajaba los porros!
¿Qué sería, pues, lo de camello?
En un curso que hacemos ahí con... bueno, de esto no es mismo de meter en lo que estamos haciendo ahora. Hay dos comportamientos básicos, ¿vale? El león y el camello. El león, teóricamente, lo que quiere es su libertad, con lo cual todo el día está diciéndolo al otro lo que tiene que hacer, ¿vale? Y el camello lo que no quiere es perder el amor del otro. Por tanto, siempre va a hacer lo que el otro le diga. ¿Vale? Entonces, por lo general, podemos tener... estar más en un comportamiento o en el otro. Entonces, ¿qué pasa? Pues si tú tienes una pareja y eres muy león con tu pareja, pues tu pareja será más sumisa, por ejemplo, una manera. O a lo mejor lo que te ha podido pasar es si tienes más ese aspecto de camello, de no querer perder el amor del otro. Mientras en una pareja, ¿qué pasa? Pues que ella es mucho más dominante que tú.
Claro, el león sería la emoción, el otro la inhibición de la emoción.
No, no tiene por qué.
No va por ahí.
No, es más un tema de patrón.
De sumisión más.
Bueno, entonces, ¿qué harías en este punto de la sesión?
Decirle que se la quería a su casa.
Pues, ¿por qué ha sido bueno? Si es que funciona.
¿Te has escapado de la sesión?
Bueno, vale, esto que está pasando aquí básicamente se llamaría reeducación emocional, ¿no? Que es, aprovechamos lo que está pasando en la sesión para que la persona tome conciencia. Si a él solo lo ponemos a respirar y nada más, en este punto de su proceso seguramente no llega a ser mucho más profundo. Entonces todo esto que él, Víctor, aprovecha todo lo que está pasando en el cuerpo y lo que está observando para devolverle una visión. Y luego estaría la segunda parte, ¿no? Que sería, vale, ¿y ahora qué quieres, no? Para ti, que tú se lo has formulado.
De hecho, para ti una cosa que sería súper buena, por ejemplo, a nivel meditativo, sería el observar, ¿vale? Ahora estamos hablando y no te estás observando. No estás observando tu cuerpo. Si te fijases, ¿qué notarías? Que tu estómago en realidad sube más que tu pecho. Y eso significaría lo que ya hablábamos, ¿no? Que es un circuito ahí que se retroalimenta. Pero eso estaría de que tú te observaras. De esa manera la energía estaría en ti, no estaría en mí. Tú me puedes escuchar, pero al mismo tiempo puedes observar.
En todo caso, bueno, como que después de una parte de reeducación ya sí que vendría la parte donde le vuelves a invitar a respirar desde una consciencia diferente.
Sí, parecería probar.
mal, ¿eh?
Quieres un poquito más, porque
yo
no, él como que no accede.
Yo creo que ya será mejor más tarde, ¿no?
Sí.
¿Cómo te sientes?
Bien.
El bienestar también es más.
Bien.
Es carisma.
Sí, pero siempre me da pereza ponerme a hacer más el bien.
¿Hacerla para ti te refieres o...?
Hacerla, no sé.
Claro, pero
cuando estoy solo y cuando estoy con...
Pero es normal, porque tus sesiones no son vitales.
¿Sí?
Yo te invito a que a veces que hagas una solo, puedes.
¿Sí?
No te pongas objetivo, pero que básicamente te centres en sentirte, ¿no? En sentir
¿sí?
cómo la mano de, que está en el pecho sube.
La última vez poní de exigencia lo dejé por eso.
Claro.
Porque quise pasar de lo que soy de normal a lo contrario. Y fue.
Tú eres lo que eres. Y ahora lo que se trata, entiendo, es de explorar. No están tus límites y no están tus cosas. Hasta donde puedes llegar. Pero. No me puedes pasar a ser. Darnos el escenario por el cuerpo de darnos el escenario de la noche al día, o sea, eso es imposible. No, no puedes pasar el cuerpo a ese cuerpo sin hacer un entrenamiento. Y cambiar un montón de cosas. Entonces, pues eso mismo. Pastillas mágicas no hay. ¿Vale? Y esto es un proceso de día a día. Es un proceso de autoconocimiento, sin más. Y que cuando tienes que resolver todo. Mira aquí, ¿sabes que no respiro bien? Y te jascas, tío. Para que. O si no, te estás haciendo un día la dinámica y te estás ahí y te sube la auto. Esto tengo controlado, eso te lo digo. Y me cago en una torta y te dices, joder, esta no se puede levantar. Y te levantas. Y sigues. Creo que eso es una formación continua, vamos a decir. No se acaba nunca. El día que entraste en el rollo espiritual la cagaste. Estaba mejor solamente con los gin tonics.
Vale, esperando,
como
quieras.
Nada, nada.
Nada, pelito.
Sí.
Vale. Bueno, me quedo 5 minutos solo ahora.
Bueno, vamos a ir de tarde como quieras. Vamos, si queréis, observáis, comentáis cosas que habéis observado, intervenciones de Víctor.
Me pongo yo a mí.
Donde tú quieras, ¿no? Donde te sientas cómodo.
Me pongo yo, ¿no? ¿Cómo quieres?
Bueno, pues yo estoy bastante cómoda aquí, creo que si quieres. O si voy a ir. Eso, cosas que habéis observado. Intervenciones de Víctor y bueno, podemos hacer en realidad acumulativo momentos donde ha tenido efecto y momentos donde no ha tenido efecto, aunque me quería enfocar en los de no efecto, pero como ha sido bastante efectivo, si no nos vamos a quedar sin mucha faena, ¿no? Y aquí también vamos a poder, si queréis, dentro de la observación podemos añadir el tema de la respiración, pero como ha habido bastante de lo que se llama psicología espiritual, si queréis podemos hablar también de las intervenciones a nivel de psicología espiritual, qué recursos habéis notado que él ha usado y qué efectos ha tenido.
Bueno, lo de las manos ha sido muy, muy gráfico, ¿no?
Muy efectivo.
Sí, efectivo. Y lo de suavizar un poco la sesión con el quinto y todo eso también, ¿no?
El humor.
Humor.
Sí, yo creo que seguramente más con hombres que con mujeres. Cuando viene el hombre, viene con mucha exigencia, ¿no? Entonces, cuando entras en un rollo más esa relajación, ¿no? El rollo de cachondeo que hay aquí, pues como que se relaja y le es más fácil poder acceder a otros sitios.
El humor también es verdad que tiene que ser algo, un tipo de humor que sea coherente con tu persona.
Uh-huh.
Es decir, que los gin tonics le funcionan a Víctor, pero no lo dice y queda ridícula. Porque no es un humor que esté, el humor tiene que ser genuino y auténtico. Y entonces cada uno tiene que encontrar cuál es su forma de humor.
¿Vale?
Entonces cada uno tiene que, porque solo funciona el humor si es genuino de la persona que viene, si no, no. Pero aquí, en la parte de análisis que estamos haciendo, hablamos del humor. Y simplemente pongo el asterisco de ojo, el humor, cada uno.
Todo uno no está habilitado para contar chistes de Eugenio, por ejemplo.
No, claro.
¿De Eugenio? ¿No contaste uno en el estadio? ¿Cómo se llama el catalán?
¿Sabes a qué te digo?
No, no. Ah, no fue de Eugenio, el chiste que contaste, el del gato en el árbol.
Ah, sí, de Eugenio.
Claro, yo me acuerdo que contaste ese chiste, cuando todo el mundo puede contar esos chistes.
Yo,
por ejemplo, uso mucho la ironía. Y con la ironía, pero si me sale natural, si no me sale natural, no me la juego. Entonces, ¿qué más habéis observado? O sea, el humor, eso está muy bien. El tema del recurso de la mano, que tiene que ver con la consciencia corporal. Y con una actitud vital, porque en realidad las manos no es solo que tome conciencia de si se levanta o no, sino de dónde pone el foco, ¿no?
Sí, con un cliente me acuerdo que lo salí a hacer y en un momento que dijo, ¡ah! ¡Oh, no es mi corazón! Estaba muy emocionado, ¿no? ¡Hostia! Ahora no, toma como que...
Sí, una pasada.
Porque además con este le hice tomar conciencia de que realmente no oía su corazón, no lo sentía. Que se había cerrado totalmente en banda.
Como en el Mago de Oz, el hombre de Ojalata.
Exacto.
Vale, ¿qué más hemos observado de las intervenciones?
Para mí, muy directo. Cuando le decías, porque tú tienes un patrón de exigencia así, porque tú no tienes vitalidad, porque tal. A mí, por ejemplo, si me dice eso alguien, un terapeuta tan directo, a mí me cierra. Yo me cierro. Con él funcionaba, porque...
Vale, vamos a quedarnos en este contexto, porque él a lo mejor se permite hacer algo que consigo
claro,
no haría.
Claro, es que yo creo que...
Es que con mujeres no
claro, es que yo veía, directo. Digo, que muy directo, ¿no? De, digo, otra persona igual le filtraría.
Por eso,
pero aquí con él...
Pero está bien, lo que está diciendo está bien, ¿eh?
Sí,
desde el punto de vista, de hecho, a ver, con a ti te he hecho sesiones, no sé si he sido tan directo contigo.
Pero sí que vi que el resultado era bueno porque reaccionó como así, como que igual con Igor hay que ser directo. Porque efectivamente dijiste, el patrón de existencia.
No sé si con Igor o con gran parte de los hombres. Como que si no eres muy claro con un hombre, ¿vale? Es como que.
Chica, ¿qué te.? No.
Es como que si te pones a dar vueltas... Tienes
que compartir lo que has entendido.
No, que eso es una broma, que si no eres muy claro con un hombre no entiende nada, yo ahora entiendo por qué.
Claro, si tú te pones a dar vueltas para decir algo, le das tiempo al hombre que se haga pajas mentales. No. Si se los pones muy claramente, muy francamente, podrá tener su opinión, y la tuya, obviamente. Pero no hay tiempo para que el otro vaya a pensar... Mira, me ha pasado hoy con un cliente, precisamente. Tanta le he dicho una cosa y es que no puedo hablar. ¡Pam! Yo tenía que colgar. Pues hasta que no le he vuelto a llamar cuando he bajado el tren, el tío se ha tirado 4 horas rayándose. ¿Sabes? Entonces no. No puedes hacer eso.
Pero sí que he notado esto, como que intervenciones muy directas de tal, pero que con Igor han funcionado porque ha sido como apareció que has tomado conciencia de tu patrón de exigencia. ¿No?
Me ha sorprendido cuando ha
mencionado. Eso, como que parece que te ha sorprendido, ¿no?
Sí.
Ha sido como ser tan directo, a él le ha provocado por lo menos un cuestionarse. ¿no?
Sí.
Que igual antes no te habías cuestionado, no lo sé.
A mí no me importa que sean directos, ¿eh? Me viene bien.
Vale, vale.
Me simplifica, no sé.
Pues, no lo que está diciendo. Para el hombre, por lo general, es mucho más. A lo mejor la mujer cuida mucho, tiene mucho más amor ahí y parece que lo cuide más, ¿vale? Pero también es verdad que yo soy un hombre y que evidentemente la relación va a ser diferente, siempre. ¿Me explico?
A mí me ha gustado mucho el ejemplo, ¿no? El cuentecillo. Aunque... El del león y el camello.
El
del león y el camello, ¿no? Porque claro, lo siguiente era tú qué quieres ser o qué eres tú, ¿no? Para que tome conciencia de cuál es su posición.
Bueno, pero eso es una cosa que ya no evitar en su momento.
Ya, por eso.
No, pero bueno, que en una sesión, yo por ejemplo sí que lo explico en muchas sesiones, se habla del león, el camello y el niño. Porque salirte del patrón. Porque estás en la sumisión o en la rebeldía. Y entonces ahí en ninguno de los dos hay libertad. Y lo que tenemos que encontrar, o lo interesante, es encontrar la vía del niño, que es el de lo genuino y lo auténtico en ese momento. Entonces es salirte del juego de león y camello para encontrar tu autenticidad desde el niño.
Bueno, digamos que eso sería a continuación, ¿no?
Sí, creo que eso sería parte también de la educación, reeducación emocional, o parte de psicología espiritual, que en este caso estaba entremezclada en la sesión de respiración.
Yo, por ejemplo, eso lo veo muy rápido, ¿no? Cuando tienes ahí a alguien tirado, ¿de qué va? ¿De camello o va de león? Vale, entonces, ¿dónde está perdiendo su ¿dónde se está perdiendo, no?
Bueno. Y ese mapa, porque no deja de ser un mapa, hablando del camello y el león y el niño, es un mapa del territorio. No es el territorio,
sí,
es un mapa. Eso es una herramienta que te ayuda en ese momento a que la persona pueda tomar conciencia, y una vez que toma conciencia, que pueda aprender a respirar diferente, ¿no? Que muchas veces la vía de la evolución del camello es que tiene que pasar un momento por el león hasta que pueda llegar al niño.
Exacto. Pero, por ejemplo, si tienes aquí tirado a un león, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que sabes que si vas de león, va a tener follones. Entonces, tienes que estar mucho más puesto en un niño.
Claro. Serías mucho más fino. No, a un león no le hubieras dicho las cosas tan directas.
No, y aunque sea un león subterfugiado, un Tomás.
Pero sí está bien que tome conciencia, ¿no? De que todo, digamos, su manera de respirar y todo eso le lleva un papel, algo, viviendo un rol en su vida, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí, yo creo que lo interesante de todo esto es la cantidad de autoconocimiento que coge.
Entonces, volviendo al ejemplo, utilizamos las herramientas que tengamos, cada uno desde las que tenga integradas. O sea, que si lo del león y el camello lo oíste una vez de pasada, pero no lo tienes integrado, si lo transmites, se pierde. Pero tú, por ejemplo, que tienes muy integrado el caballero de la armadura oxidada, pues que yo últimamente, por cierto, lo uso mogollón, lo tengo como muy integrado, entonces lo utilizas, que utilizas recursos que sean genuinos para ti. ¿Vale? ¿Qué más habéis observado de la sesión?
Sí, que es verdad que lo que decías, ¿no? Que cuando empezó a respirar bien, yo noté como más espacio dentro de mí, ¿no? Como que estaba disfrutando con él, estaba así como hipnotizada, en plan de, ¡ay, qué agradable!, ¿no? Como que noté.
Genial. Ese es tu mecanismo. Eso es, en realidad, la herramienta que tenemos es nuestro propio cuerpo, porque es el resonador. Bueno, es que he estado viendo unas conferencias estos dos días, que os las voy a pasar, creo que ya os pasé. Pero donde explica de Manel Ballester, es un cardiólogo.
A lo de la coherencia cardíaca,
¿sí? Sí. Bueno, son bastante complicadas de escuchar, pero en realidad explica mucho por qué funciona Revirti. y entonces somos una caja de resonación del biocampo, ¿no? Y es muy interesante porque en realidad lo que has explicado, que has sentido, esa es la herramienta que necesitamos. Y cuanto más afinada estás tú, más capacidad de percepción tienes de eso. Y entonces cuando él está ahí, ahí ya prácticamente no se interviene. Es como, vale, ya está en el flow, ya está conectado. Eso es a lo que aspiramos, ¿no? A que la persona viva. Entonces, si lo has notado,
sí,
cambia la atmósfera.
Más espacio,
eso es. Entonces, ancla esas vivencias de, vale, cuando yo siento amplitud es que está siendo auténtico. Que esto tiene que ver con lo que hicimos el otro día del sí y el no. Si notas el sí, si tú estás en el sí, puedes notar el sí, porque cuando él ha empezado a respirar ahí, ha estado respirando más en el sí. Así que súper bien.
Y también veo que yo en realidad la que está la puedo utilizar perfectamente, ¿no?
Claro.
En esto de la reeducación emocional,
claro.
Mental, ¿no?
Yo te lo comenté en su momento, que
hay una seguridad en esto.
Claro.
Para hacer bien.
Pero es para tomar el supuesto.
La gestal me da seguridad, saber que puedo utilizarlo.
Claro. Claro, claro. A ver, lo que es muy específico de rebirthing es la respiración. A ver, si decimos que tiene tres pilares, ¿no? El rebirthing. La respiración consciente, la psicología espiritual o creativa y la purificación espiritual. Lo que es más exclusivo del renacimiento es la respiración. La psicología espiritual no está tan bien estructurada, o sea, no es tan exclusiva porque en realidad se alimenta de otras técnicas. Se alimenta de la psicología transgeneracional, transpersonal, de la PNL. Y si tú sabes, si tú tienes la Gestalt muy integrada, pues la utilizas en esa parte. Pero claro, utilizar todo lo que sabes de Gestalt con una herramienta tan potente como la respiración te permite que en vez de dar vueltas, es que da igual si él te dice, si la persona te dice que se siente muy vitalista, porque tú estás viendo cómo está respirando.
Claro.
Entonces da igual que te cuente, o por ejemplo, en los casos de las personas que hay sobrecompensación, ¿no? Que dicen, yo estoy súper bien, súper bien, súper bien. Y le ves respirar y dices, coño, pues si estoy súper bien, ¿cómo será súper mal, no? Entonces, ahí puedes utilizar todo ese compendio, ¿no? Por ejemplo, tú puedes usar mucho de cráneo sacral en el ámbito más de la respiración. Tú, por ejemplo, toda la parte de bioenergética, toda la parte de shiatsu, o sea, todo lo que tengáis, todas vuestras herramientas, y eso os hace también más completos, porque entonces se ofrece realmente lo que te llena, ¿no? Y eso es muy rico. Cada uno, porque la Gestalt no es ni mejor ni peor que otros enfoques, solo que es el que en el que tú has trabajado más y donde te sientes más cómoda. Pues que más se puede pedir. Cada uno donde se sienta más cómodo, ¿no? Pues esto del camello y el león, pues es algo que
claro, es que como es el curso que más he hecho
mucho,
es el Zen.
Pero es el curso, ¿esto de qué es?
Es
Zen.
El Zen
counseling.
Esto lo explica en el libro de Sufrito Viva Maestra, del Zen del Counseling.
Que nos lo has recomendado.
Sí, os lo recomendé en el otro. Cuando me pedisteis un libro, intenté recomendar un libro de Leonor y no me salió bien nada. Y tuve que confesar lo que opinaba. Es que yo soy muy abuela también. Llevo mal eso. Vale. Genial. ¿Qué más habéis observado?
¿Podría ser que también hubiese otra desviación de la respiración? ¿Como la inhalación o...?
Sí.
¿Si no?
Sí. El tema era que si él tiene un patrón de exigencia y te vas a enumerar todas las desviaciones de la respiración, es fácil que entre en bloqueo de quererlo corregir todo, y entonces en realidad el quererlo corregir alimenta la neurosis que supone el control.
Pero si, por ejemplo, tiene una desviación en la inhalación, no va a entrar, bueno, sí va a entrar, ¿no? Lo que le provocará igual será o cetania o lo que sea la desviación, ¿no?
Iremos viendo. Una por una, respirando mecánicamente como estaba, no, nunca va a pasar nada. Sí,
dormir se va a dormir.
Sí, pero eso no es pasar nada. Bueno, es pasar, pero no. Entonces, si él, por cambio de actitud, ya puede empezar a conectar, una vez que conecte, ya puedes ir como... Esto es como los barcos, que para ir del punto A al punto B no van en línea recta, van haciendo zigzag. Y eso no significa que se estén perdiendo. Saben que quieren ir al punto A, no al punto B desde el punto A, pero necesitan hacer zigzag. Entonces, una cosa es que observemos desviaciones de la respiración y otra es que intervengamos para corregirlas. Si intervenimos en todas, seguramente estemos bloqueando el sistema.
¿Y qué haces cuando una persona tiene un montón también de desviaciones? Y
pues primero la grande y luego desde la grande vas corrigiendo a la pequeña, ir puntualizando. Pero también esto es como las marchas del coche. Si tú vas en tercera y quieres meter quinta, no lo permite. Pero si metes primero,
sí que lo permite. Paso de tercera a quinta perfectamente.
¿En serio?
¿Hombre?
¿En serio?
Bueno, no es el ejemplo.
Uno,
pero...
dos, tres. No, yo no puedo. Yo tengo que pasar por la cuarta, quinta.
No.
Y no puedo hacer así.
Punto muerto y metes la quinta.
Sí, salgo. Que mi coche se queda ahí, vamos.
No.
De 0 a 5.
Tú estás en tercera, pones punto muerto y metes quinta.
Ya,
lo mismo que puedes meter.
Pero pasar por la cuarta.
Sin pasar por cuarta. No pasa
nada. Bueno, vale,
cuarta.
Pues si no es un ejemplo,
otra cosa. Es que ahora digo, no tengo que intentar eso.
Vale, esto es como hacer una bechamel.
Eso sí.
Ojo, que ya tengo 2 horas en hacer una bechamel, ¿eh?
Esto, ¡dos horas!
La última es la aburrida, tío.
En una bechamel. Ya me diréis, no, porque si lo bates. Oye, me da igual, no voy a poner ningún puto ejemplo. Yo os voy a decir lo que os quiero decir. Lo voy a hacer con las marchas, independientemente de. Cuando vas a la autoescuela y te enseñan a conducir. Es como que tú no pasas de primera a quinta de golpe. ¿De primera a quinta puedes?
Yo puedo meter la quinta, otra cosa es que se cae el coche,
claro,
¿no?
Claro,
ah, bueno, pero entonces no puedes meterla, entonces no.
No, puedes reventar la primera y meter quinta, y estar ahogado, y a lo mejor no llegará, pero...
Pues entonces,
pero
entonces, poder, no, pues. Puedes, entonces no puedes hacerlo
porque... Yo te demuestro que el tuyo
no. No, con el coche no se juega. No, entonces lo que yo digo es que no se puede, porque si el coche se ahoga, ¿para qué te ha servido?
Has dicho tercera, quinta antes.
Bueno, pues ya está.
Ay, por favor. Es igual, sí. Bueno, que es
sí,
como
que
tú vas esperando en qué momento puedes entrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las últimas desviaciones que yo corrijo es a veces la del pecho. Porque dices, vale, he conseguido que empiece a respirar una inhalación muy suave. Subes a una inhalación más fuerte, vale. Ahora ya al menos algo va a pasar. Y dices, vale, y ahora voy a que consiga... que no haga pausa, vale, ya lo tienes circular y con ritmo, bueno, ya vamos. Si ahí le digo ya ahora al pecho, seguramente me lo desmonto.
Sí, el otro día me pegué toda la sesión corrigiendo, o sea, pues eso, los patrones, y sí que ahora veo que en la persona que respire, tengo que hacerle consciente todo eso para que respire, pues, ¿no? Para que sea más fluido, pues como ha pasado con vos.
Pero es un arte.
Sí.
Y a veces lo vas a hacer de una manera y a veces lo vas a hacer de otra con una persona o con otra. Vale, entonces, a veces ya cuando lo tienes en un fluir, ya han pasado cosas, dices, y ahora el pecho. Y entonces ya no le cuesta, porque ya pasa de cuarta a quinta, no de primera a quinta. Porque si de primera a quinta el coche se te ahoga, pues básicamente es que no podías pasar. Otra cosa es que lo hayas hecho, pero el coche se te ha ido a tomar por saco. Entonces eso no nos cuenta, ¿no? O como con la bechamel, pues que te vas poniendo la harina y luego vas poniendo la leche de poco en poco.
si pones la leche y luego la harina y se te hacen grumos, porque no se ha liado primero la grasa con la harina y entonces la leche vas dándole según la va pudiendo admitir. Que luego puedes coger una batidora y batirlo todo, sí, pero bueno, la bechamel artesana se va haciendo, se va liando poco a poco. ¿Cuánta leche puede admitir esa harina? No lo sabes, porque solo vas poniendo de poco en poco, y porque vas poniendo de poco en poco va subiendo y va absorbiendo y va sabiendo cuánto puede. Entonces, si la persona es un trozo de harina tostada, ¿cuánta leche vas a poner finalmente en esa bechamel? No lo sabes. Y va a haber días que la pongas más y días que pongas menos. Y ese es el arte, ¿no?
Pero yo no lo tengo muy claro, porque si pues estás respirando y tiene una inhalación suave y tú estás con la inhalación, pues eso, respira más profundo, tal, no sé qué, pero luego también hace pausa, no va a conectar nunca.
Claro.
Y bueno, estás con la inhalación y dices, y te has pegado igual 10 minutos y haciéndole consciente para que inhale y luego.
Claro, por eso a veces no sirve ir a las correcciones de las desviaciones de la respiración, sino que te vas a la reeducación emocional.
Sí.
Porque a lo mejor es un tema actitudinal, ¿no? Entonces, yo me pregunto, mucho de lo que ha pasado aquí, los efectos se verían luego en la sesión, porque no es tanto poner la mano, sino que cuando alguien oye que su respiración es mortecina, hay un acicate interno. Y esto cambia una actitud interna. Entonces, si te conviertes en una policía de la respiración de alguien, no va bien. Entonces, a veces, la estrategia va... Digamos que las estrategias pueden ser de afuera adentro y de dentro afuera. De afuera adentro es hacer correcciones de las desviaciones de la respiración, y de dentro afuera es hacer consciente de cosas para que haya un cambio de actitud, y el cambio de actitud haga cambiar la respiración. Y en este caso, yo creo que la estrategia de Víctor ha ido más de voy al meollo, voy a la esencia, y desde ahí, desde la toma de conciencia, va a haber cambios en la respiración. Pero también puede ir tan a saco porque ha podido ver cómo respira. Y eso es algo que para mí es muy diferente de la gesta. Porque en Gestalt tienes las herramientas para ser consciente, pero no tienes tantas herramientas para diagnosticar, para ver dónde está la persona, y la persona te puede hacer muchas pirulas, y en la respiración no. Pero aquí tienes como la base de poder ver dónde está la respiración. Voy a girarme el reloj para que lo pueda... Bien. Tienes la base para girarlo, va un poquito adelantado. Tienes la base para observar y luego ya decides desde ahí cuál es la estrategia. Y a veces está bien intentar desde lo físico, y a veces está bien intentar desde la esencia. Y a veces desde lo físico funciona muy bien, y a veces desde la esencia funciona muy bien. Y esto es cuando hacemos observación, intervención, efecto. Y mi propuesta para mañana y pasado, la observación es, como ya digamos que vamos integrando el observo, intervengo y se da un efecto, eso digamos que lo seguís incorporando, pero vamos a poner el foco entre mañana y pasado más a cuando hago una observación, hago una intervención y no pasa nada. Porque entonces el miércoles mi idea es ir como desgranando, ¿no? Que ahí va a ser un poco un juego de hipótesis, de quizás si hubieras hecho esto hubiera pasado, quizá, o sea, ahí vamos a jugar en un mundo hipotético, pero bueno, el mundo hipotético es como que te da un mapa de las posibilidades, ¿no? ¿Habéis observado alguna intervención de Víctor que no haya tenido efecto? No es negativo, ¿sí?
No, yo creo que todas han tenido efecto, incluso cuando le cuando yo empezaba a respirar, se ha apuntado el tío rápido. O sea,
eso, que... el humor, lo de ponerme las manos, esas tres cosas, ¿no?
Siempre que las últimas respiraciones que he hecho yo, de que respiraba yo, han cogido el ritmo rápido y hasta la exhalación era mucho
bueno,
más.
Soy el niño bueno.
Sí, sí, lo has copiado, vamos, milimetrada.
No ha habido ninguna, al principio no has hecho ningún amago, ningún conato de corregir la respiración.
No.
¿No? No. Bueno, pues has estado fino. Bueno, pues como no sé si está.
Con Igor ya tuve una sesión, hemos hablado y creo que era. Voy a decir.
Más fácil, ¿no? Es fácil.
Podéis observar también eso. Bueno, vamos a ver que cuánto juego da esto, de cuando hemos hecho intervenciones. Y también en el compartir, escuchad, leed entre líneas, lo que, porque a veces las personas cuando comparten y se han sentido acompañando, nos viene pistas de, pues a lo mejor lo que le ha pasado es esto, ¿no? Ha intentado, pues yo que se me viene, ha intentado corregir tantas cosas a la vez que no ha habido efecto porque se ha bloqueado el sistema. Esto es como lo de Windows, ¿no? Le vas a dar tantas órdenes que le tienes que dar al administrador de tareas para eliminar tareas porque se ha bloqueado, ¿no? Pues a veces pasa esto en las sesiones.
Yo tengo alguna también pregunta, no sé si
sí,
puedo.
Sí, sería una.
De las respiraciones, así, por ejemplo, una persona, o sea, una desviación de la respiración es Tania. ¿Tú puedes ver la desviación y lograr con las intervenciones que esa persona no tenga Tania?
A veces sí.
Y pero también sería bueno que la sintiese, ¿o no?
Yo creo que no aporta nada. Vale. Sucede y no la podemos evitar. Pero para mí no aporta. Hay gente que dice que aporta, ¿eh? O sea, que esto también es de mencionarlo, ¿no? Para mí en sí no aporta. Es simplemente un síntoma y cuando deja de ser necesario, desaparece. Entonces, si somos más habilidosos, desaparece antes, y si somos menos habilidosos, le damos más fuerza. Que a mí la tetania por tetania no siento que sane nada. Creo que es solo un síntoma. Es como decir, un catarro me muestra algo. No, bueno, estás acatarrado. Cuanto antes se te pase el catarro, mejor. ¿Vale? Pero sí que hay gente que, sobre todo hay muchas personas que acaban con bastante adicción a la tetania. Y entonces le dan un valor per se. Para mí es solo un reflejo y tenemos a nivel fisiológico, a nivel físico, la forma de corregirla es... alargamiento y que suavice la exhalación, ¿no? Por el tema de volver a un equilibrio de oxígeno y anhídrido carbónico en el cuerpo, y por otra parte que en la exhalación la persona pueda decir confío, ¿no? Yo me permito confiar, confío y suelto. Eso sería a nivel como de desviación de fuera adentro, ¿vale? De desviación de la respiración. De la respiración y la corrección, y una corrección de dentro afuera es ver qué no se está qué no está soltando, no se está permitiendo ver, o qué miedo cristalizado hubo, o qué emoción o qué energía se quedó atascada en ese momento.
Luego también otra es el otro día respiraba con un chico, inhalaba hasta que se llenaba y exhalaba hasta que se vacía. Y yo decía, no sé si pero a mí me sale decir, no es tanto llenarte, sino respirar, pero bueno, siguió en ese patrón y no. No sé, digo, igual es que se puede respirar también así, o para mí se me hace como muy larga la respiración. Pues si te intentaba controlar, ¿no?
El tema es qué sensación tienes tú que estaba queriendo hacer con esa respiración. Si tú no te sentías bien internamente, es que no estaba fluyendo. Y la forma de inhibir puede ser tanto a través de ir muy rápido como de ir muy lento. También llenándote mucho, 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 mucho y vaciándote mucho, 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 es una forma de desviarte.
Sí, yo lo sentí así, yo también le dije, ¿eh? O sea, es que tú tenías un montón de patrones, la verdad, pero es que con este hombre decía, bueno, y es una persona que se piensa que, o sea, se cree que sabe, como que ha hecho muchas técnicas, pero está en el fango, la verdad.
¿Y quién no?
Pues sí, pero eso que era como...
Es
más difícil, ¿no? Porque es yo le expliqué, y eso se lo expliqué, le dice, no, pues que no es tanto llenarte y vaciarte, sino tener una respiración, pero él quiso hacerlo así, y bueno, pues...
Pues yo ahí te hubiese dicho que dijeras, mira, si comes zanahoria te vas a cagar.
Mierda.
Pues si quieres que sea algo diferente, claro. Algo diferente. Mili duro.
Sí. A ver, la gente que tiene mucha mili,
es un problema.
Es complicado. Es gente más complicada porque tienen más resistencias. Y las resistencias están más utilizadas. El ego espiritual es más cabrón que el ego normal. Porque el ego espiritual va a los mismos cursos que tú, hace las mismas dinámicas que tú, las mismas meditaciones que tú, lee los mismos libros que tú.
Y se frustra cuando sigues haciendo los mismos, ¿no?
Y entonces utiliza todo el lenguaje, por eso solo nos fiamos de la sensación corporal. Por eso da igual lo que te diga esa persona. Si tú lo estás sintiendo que no, fíate de ti. Y la persona, si quiere fiarse de ti, que para eso ha ido a una sesión, te debería escuchar. Y si no te escucha, pues
no, esa es un tonto. O sea, normalmente hago, luego pues apunto, tal, no sé qué, pero con este me sale una reflexión, que es lo que me queda y lo que le voy a contar y ya que lo vamos a estar. Sí.
A mí en general me pasa muy bien cuando una persona me empieza a hablar así en plan demasiado espiritual, justamente
sí.
A mí me saltan todas las alarmas.
Qué bueno.
Es como que, porque me da la sensación de que no es esa persona a la que está hablando.
Sospechoso.
Claro, que no es su voz. Entonces vale.
Qué bueno.
Aparte que en general no entiendo mucho. O sea, a mí me suele.
Y eso es una buena señal. Y luego le pones a respirar. Yo recuerdo una hiper, súper. Mega espiritual, hiper, super mega preparada de hiper, mega super cursos, con una tetania así y ella en la gloria. ¿Cómo estás? Súper bien, estoy viendo colores, los ángeles. Y yo le veía las manos, ¿sabes? Y era como. Y claro, yo mi miedo de a lo mejor no estoy acertando. Y llega un momento en el que dije, pues ¿sabes qué te digo? Que si me ha pedido una sesión, que se joda. Si me equivoco, me equivoco. Pero yo le voy a decir lo que hay. Lo que le dije y se me cayó el chiringo. ¿Qué le pasaba a esta chica? Pues que su padre le había maltratado tanto que ella, mientras su padre le pegaba, ella creó un mundo de fantasía magnífico. Y sí, él es el mundo de fantasía. Entonces, cuando se lo conté y la vio en la sesión y ya entró, entonces se fue la tetania, porque básicamente la tetania era una negación de ese dolor, ya conectó y me dijo, sí, claro, es que yo a los terapeutas les doy como dos o tres sesiones, porque en cuanto ya les engaña en la tercera, pues ya me aburro y me paso a otra. A mí ya no me volvió a dar otra sesión.
Es verdad. ¿Tetania en el labio qué es?
Yo la tetania siento que es como la energía que se estancó, entonces, pues que no dijo, que no permitió, que no mordió, porque no, en las, para mí es como la energía más animal que se cristalizó y no pudo salir. Lo que no pudiera, las garras que no arañaron se quedan aquí y todo lo que no salió se queda ahí, ¿no? Los pies, ¿no? Todo lo que no corrieron, que tendría que ver con el shock y trauma que hablábamos en el primer curso, ¿vale? Entonces, eso. Vale, este fin de semana, ¿quedaríais por venir a supervisar, a venir a las supervisiones conmigo vosotros tres?
Uh-huh.
Y en el siguiente vendríais los otros dos. Entonces, ¿queréis que hagamos sorteo o os lo jugáis a los chinos entre vosotros tres?
No, que vayan ellos dos y yo me quedo.
¿Sí? Vale. Pues entonces, si no y el Tascun, elegís día sábado o domingo, me lo decís mañana, ¿vale? Entre vosotros.
Yo aquí voy a estar.
Vale. Entonces, vosotros cuando venís, eso, vais apuntando, Bueno, el foco es, luego todo está ahí en verlo, pero vamos, el foco de cada miércoles es observación, intervención, no efecto.
Eso cada uno. O
no. Cada uno en sus sesiones y vosotras cuando supervisáis también.
Claro, pero es muy, muy corto. O sea, la intervención la haces tú.
Y a veces sí. Puedo intentar, a veces no.
Ah.
¿Cómo voy a hacer?
Sí, sí. Hombre, para que es relativamente corto, ¿no? En un momento. Que...
Pues no,
o tú esperas hasta que. Hasta que hay efecto o no.
Bueno, sí. ¿No me veis?
Yo qué sé, yo no sé.
Para bueno, no sé, yo lo de mañana no lo he hecho todavía, o sea bueno. Que no lo sé. Bueno, si no, una mala siempre podéis apuntar a la observación. Intervención, efecto, pero a mí me apetece jugar un efecto.
Vale, vale, vale.
Luego otra cosa también, cuando tú estás, la persona está respirando, creo, o estoy llegando a entender, que puedes utilizar también de movimiento cosas, ¿no? Pues que le vayan a servir, ¿no? Lo mismo ponerte de medio lado, abrazar un cojín,
sí.
Sí. Las manos,
sí.
¿No?
Eso son muletas.
Sí, ¿no?
El objetivo sí. Final es que la persona pueda respirar en inmovilidad, sí. Para sí. Que todo sea la energía la que lo haga.
Sí.
Pero si para llegar a ese punto necesitamos muletas, las utilizamos.
Es que el otro día, por ejemplo, que estaba la persona respirando, ya me dio la estaba en el útero y así, y pues si se fuese me chupaba el dedo y me salió mi también como si quieres chuparte, ¿no?
Claro,
eso
es.
No, le dio vergüenza.
Bueno, está bien, pero tú tuviste el impulso.
Sí, dije, bueno, esto lo tengo que preguntar, porque digo, igual, yo qué sé, empieza mucho movimiento, lo que sea, y no.
Fíjate de ti.
Sí.
A ver, yo el otro día tuve una sesión de las más complicadas que he tenido, porque es una señora con una historia muy complicada, que además viene, que le paga las sesiones su hija, y entonces viene a clases de respiración, o sea que no sabe muy bien qué es terapia y que tiene un asma que te cagas y vino acatarrada. Pues yo nunca me había tocado una sesión así y entonces era decir, ¿y cómo se hacen las sesiones en casos así? Digo, pues no lo sé, voy a averiguarlo. Entonces es, te conectas contigo e intentas hacer lo mejor que puedas. Y claro, si pasan 10 sesiones y sigue con el dedo, pues no tiene sentido. Pero si en un momento dado el dedo le conecta con algo que luego le permite volver a la posición inicial, pues perfecto. Pero no lo usamos como recurso para siempre. ¿Vale? Bueno, pues mañana...
Sí. Una cosa. ¿Y si no hay ningún efecto en el cuerpo?
¿A qué te refieres?
Que no hay ni hormigueo, ni vibración, ni tetania, ni nada, ni nada, como si pues madre, no está conectada. No, no, claro que no, no, no conecta.
pues eso es una jodienda.
No conecta.
Entonces
no
ahí está mucho tema de reeducación emocional y también de reeducación de consciencia corporal. ¿Vale? Y luego ahí esos son casos difíciles. O sea, sí, lo fácil es pedirle a alguien que respire y que conecte. Pero si alguien respira y no conecta, pues ahí hay que echarle más creatividad. ¿Vale? Bueno, nos vemos mañana. ¿Os animaréis a las 8 o qué, chiquis?
Pues yo espero, pero
sí, yo también. Yo digo la que sí, vamos.
Vale, entonces, de cara a mañana, acordaros, observo.
Yo tengo que decir que he hecho alguna dinámica de estas y a mí este movimiento me duele, me da sensación de que me dan unas agujetas.
Pero es que no es este movimiento.
No, pero eso de.
Pero no tiene que ser así de mecánico como.
Ya, pero durante 10 minutos estar así, a mí me.
Pero porque,
no, pero...
porque el ejercicio no es esto, el ejercicio es. Yo me enfoco en la exhalación. Y acompaño con el cuerpo, pero no es un ejercicio mecánico.
Pero al final acabas así como...
¿Y qué pasa? Y eso no... A ver, ¿qué decir?
El estar así, como que me
genera
agujetas en los pulmones o no sé.
Bueno, a ver, hay una hiperventilación.
Pero que me dura días luego, ¿eh?
Bueno, y de vuelta. Está bien.
Sí.
Entonces es como...
Suelta.
Pero no haces
no es mecánico de tengo que estar así haciendo la alita de pollo.
No, hombre, pero yo la tenía que era, yo hacía así. Pero vas, era
pero queriendo, pero queriendo.
Y acabo agotada.
De todas formas, hay un profesor mañana que va a dar las sesiones. Hay una sesión de preguntas y respuestas.
Sí, de Víctor.
Acerca de la dinámica. Bueno, chicos,
bueno,
Ale. Si tenéis tiempo, a las 7 está este hombre.
A las 7. Ah,
ah, yo tuve ahora una vida. A las 7. Una respiración.
Lo de Juan.
Ah.
Ya.
Yo ahora necesito ir a. ¿Tenía acuerdo ya?
No, no ponemos ya el chiringo.
¿Eh?
Ponemos ya el chiringo.
¿No nos da tiempo para llegar a así?
No, no sé, yo no sé dónde está eso.
No te apunto.
No tengo ni idea, pero esto tampoco.
Lo hago yo por la mañana, Víctor.
¿Eh?
Lo hago yo por la mañana.
No.
Sí.
Está bueno.
Sí.
No
hay onda.
Yo también. Mañana lo hacemos. Si el otro día lo hicimos, pues yo también. Es que yo ahora necesitaría coger el coche, ir a su guía, coger la llave y ir al sitio este. Si tú estás muy cansada y te quieres quedar.
Oye, si me quieres dejar a mí en su guía.
Sí, claro.
¿O me vengo en un taxi?
No, eso es complicado.
Ándale. Bueno,
bueno, chiquis, pues mañana.